Héctor Velázquez, ¿cómo está? Le saludamos desde La Unión.
Buen día, Javier, ¿cómo está? Un placer saludarte y un saludo cordial a la audiencia.
Doctor, ¿en qué momento ustedes se enteran de que fueron encontrados estos cuatro cuerpos ahí en esta fosa en la estancia chaqueña?
Bueno, nosotros en realidad nos enteramos a las 10 de la mañana, porque los familiares ya preocupados por la ausencia a través de los medios, a través del teléfono de sus familiares, tuvieron que venir a Asunción. Pasaron por la comisaría y con la comisaría jurisdiccional de Mariscal Estigarribia y se constituyeron al lugar donde pudieron comprobar de que no estaba nadie, no existía rastro de violencia, se llevaron todo lo que había en el lugar. Después destaparon una fosa séptica y ahí visualizaron dos cuerpos. A partir de ahí pone a conocimiento del Ministerio Público y salimos en forma inmediata de acá de Filadelfia, nos constituimos hasta el lugar y efectivamente cuando llegamos comprobamos de que existían cuerpos dentro de esa fosa. Procedimos a destapar y al destapar ya nos percatamos que estaban los cuatro cuerpos ahí.
Dios mío.
De las dos criaturas y de los dos abuelos.
¿Significa, fiscal, que los padres de las criaturas a la ida ya avisaron a la policía y se fueron con ellos?
Así mismo, ellos llevaron a la policía jurisdiccional de Mariscal Estigarribia para constatar, ¿verdad? Para ver la policía, que normalmente se hace en cualquier hecho punible que se realiza. Y
que ellos ya
han constatado eso, ellos comunicaron inmediatamente al Ministerio Público.
¿Y qué sospechaban o que ya los padres de las criaturas que de algo que...?
Es que era raro, porque el día lunes de la semana pasada ellos salieron de Asunción, se dirigieron hasta Filadelfia, acá hasta Filadelfia, que quedaron a pernoctar el lunes a la noche acá por una cuestión de salud del señor. Y el martes, después del desayuno, salieron y se dirigieron hacia la estancia. Llegaron a las 13:30, tanto es que enviaron imágenes, los chicos, imágenes vía WhatsApp, avisándole a la madre que ya habían llegado a la estancia. Y estuvieron comunicados una media hora más de ese día martes y después se perdió comunicación. Entonces nosotros lo que presumimos también conforme a ese relato es que ellos fueron muertos entre el martes y el miércoles, con más seguridad el martes.
Uh-huh. A ver, sí. Doctor, las imágenes que enviaron a sus padres estos chicos, ¿ya son fotos ahí en el establecimiento?
Sí, en el portón de entrada del establecimiento.
Porque la tía Edith me contó que los bolsones de los niños todavía estaban en la camioneta, inclusive, doctor.
No. Los bolsones de la camioneta, yo abrí la camioneta ayer, no estaban dentro de la camioneta. La camioneta estaba vacía. Yo abrí la camioneta precisamente para ver si el señor no tenía alguna agenda, algún tipo de recordatorio que no podía direccionar la investigación, pero la camioneta estaba vacía.
¿La camioneta dónde mismo estaba cuando llegaron?
Enfrente, en el costado del establecimiento, de la casa principal.
O sea que estacionado, como que alguien llegó y estacionó bien el vehículo.
Exactamente, así mismo. Llegó ahí, se estacionó y ahí mismo quedó.
Uh-huh. Doctor, dentro de la casa, ¿no había absolutamente nada cuando llegaron?
Nada. Absolutamente nada.
¿Ni cama, ni nada?
Había cama, pero sin colchón.
O sea que llevaron todo lo que había, literalmente.
Y llevaron todo, sí, lo que existía, según el relato, inclusive seguramente el bolso, la ropa de las personas también, porque nosotros no encontramos absolutamente nada. Pues yo mandé a hacer un rastrillaje en búsqueda de sangre, de gotas de sangre o de cartuchos, manillas servidas como producto del disparo, porque fue disparado varios tiros. Y mandé rastrillar todo el patio, la casa, y no había nada, absolutamente nada. Llevaron todo lo que
podía
ser, entre colchones, ropa, utensilio, inclusive provista, porque el señor llevó como es normal aquí en la estancia, se lleva provisiones para los capataces y personal que trabaja en la estancia.
Doctor, ¿y los celulares de estos chicos, del señor, tampoco aparecieron?
No, nada. Nada, nada. Las armas que él tenía en el establecimiento, que presumimos que esas mismas armas utilizaron para acabar con la vida de esta persona, una escopeta calibre 12 y dos rifles calibre 22. Todo eso se llevó. Nada, no había. No existía absolutamente nada.
¿La casa principal es una y hay una casa donde vive el capataz o está todo integrado?
No, no, está todo integrado. Está todo integrado. Un pabellón grande donde está integrado.
Bien. ¿Es el capataz uno de los sospechosos, doctor?
El principal.
El principal. ¿Y estas otras dos personas?
No, nosotros presumimos que ahí había por lo menos cuatro personas, porque tres conductores más el capataz.
Ya.
Porque tres traganados, eso tenemos comprobado. Tres traganados salieron entre el jueves de noche y el viernes de madrugada. O el viernes de madrugada desde ese lugar, porque...
¿Qué cantidad de ganado se llevaron?
Y según yo pude averiguar con la hija del finado, había 90 novillos o vacas que estaban en, digamos, grandes, que estaban para ser comercializadas. Y después tenían desmamantes, tenían las vaquillonas, ¿verdad? Y se estima que en una centena, un poco más de 100, porque tres traganados entra como 45, 50 animales por traganado. Y yo creo que un poco más que 100 cabezas.
Doctor, ¿por qué no esperar nomás a que los dueños, don Alcibiades y su señora y los niños se retiren del establecimiento para proceder al robo del ganado o lo que había dentro de la casa?
Sí, esa es la pregunta que como investigadores nos estamos haciendo también. ¿Por qué no esperar si el señor tenía que volver en una semana para llegar todo lo que quería? ¿Por qué ultimarlo? ¿Por qué no dejarlo atarle las manos y los pies y dejarlo ahí? O sea, hay un montón de preguntas que no tenemos aún la respuesta, y dentro de la hipótesis estamos también analizando si precisamente el móvil que desencadenó la muerte de esta persona haya sido el alicato nomás, ¿entiendes? O sea, que esas son preguntas e hipótesis que estamos manejando también. Una vez que la familia se tranquilice un poco más, vamos a volver a dialogar con ellos. Yo hablé mucho ayer con una de las hijas, fundamentalmente hablé con el marido de esta, si había algún antecedente. No supieron darme mayor información, pero el desarrollo del evento en sí llama mucho la atención, porque no es normal en tema de adiquiato esta situación.
No, y sobre todo, inclusive, que hasta una fosa haya estado disponible para que sean guardados los cuerpos. ¿Dónde estaba esta fosa, si tuviéramos que ubicarnos un poco ahí en el escenario, en el contexto, doctor?
Bueno, en el escenario sí, sí. Esta es una fosa, vamos, le decimos fosa séptica, pero es un pozo ciego. El pozo ciego donde van los desechos del baño, del lavatorio y de todo, ¿verdad? A donde va el agua negra, por llamarlo.
Sí.
Comúnmente, ¿verdad? Entonces, eso estaba ahí, no fue que fue preparado especialmente ahí. Eso tenía una losa, tenía una tapita como cualquier pozo ciego. Tenía una tapa para eventual desagüe y todas esas cosas. Pero de que se utilizó eso porque este capataz seguramente conocía bien el establecimiento y fueron a meterle ahí, en un espacio reducido, porque es un espacio reducido, cuatro cuerpos. Si bien es cierto, los chicos eran pequeños todavía, pero cuatro cuerpos encimados en una fosa que no es muy grande. Entonces eso también evidentemente estaba calculado ya para evitar que el olor se propague o que se encuentre a las personas por ahí muertas. En fin, fue calculado todo lo que se hizo. Es por ello que te reitero que tenemos no sé si un abanico, pero una, dos, tres hipótesis que tenemos que, un poco en el marco de la investigación, abarcar todo ello.
Doctor, ¿y estaba tapada otra vez el pozo ciego o semidestapado? ¿Cómo?
No, tapado, estaba con la tapa encima, con la mezcla, todo sin ningún inconveniente, estaba normal.
¿Y cómo descubrieron que estaban ahí los cuerpos?
Y porque se fueron, la policía con los familiares se fueron, buscaron y se dieron cuenta de que esta tapa de requicho, que es un 50 por 50 la tapa, Me dio la impresión de que fue movido porque había el resto de material, de mezcla alrededor. Entonces ahí había tapado el todo, encontraron que estaba realmente móvil, no estaba fuerte como debería estar. Y al deslizar esto se encuentran ya a primera vista dos cuerpos ahí. Y en ese momento ya ponen a conocimiento del Ministerio Público y nosotros arrancamos, eso serían... Yo salí de acá de Filadelfia a las 11 de la mañana. 11, o sea, al litro de la mañana, y me llevó 3 horas y media llegar al lugar por el camino de tierra. No estaba tan buena, entonces llegué tipo a las 3 de la tarde, más o menos, 3 menos cuarto al lugar del hecho. Y ahí ordené que se rescate del todo y procuramos levantar la losa principal, que tenía unos 2 metros por 2 metros, se levantó eso con ayuda de vecinos, de la policía, y ahí ya pudimos observar los cuerpos en la fosa.
¿Y ya estaban en estado de descomposición, doctor?
Y según el médico forense, porque yo lo llevé, me acompañé al médico forense, ellos fueron muertos entre el martes y el miércoles de la semana pasada, estamos al domingo, tenía 4 o 5 días de muerte ya.
Doctor, ¿y todos presentaban impactos de bala de corta distancia?
Todos, los 4.
Alguien que estuvo ahí nomás con ellos entonces fue, doctor.
¿Cómo?
Que a juzgar por esa distancia es alguien que estuvo, que sabía muy bien que... A ver, ¿cómo explicar un poco lo que estoy percibiendo? Grafica.
No, esto nosotros presumimos de que ellos fueron sorprendidos porque estamos analizando, vamos a analizar con gente de criminalística, de balística, con nuestro médico forense, y tal vez tengamos que recurrir al laboratorio forense del Ministerio Público también, a los efectos de llegar un poco a la verdad histórica de la cuestión. El chico, el nene, recibe un impacto de bala a la altura de la cabeza, posterior de la cabeza. O tenemos dos alternativas: o que el chico haya estado durmiendo, o que lo hayan ejecutado directamente, lo hicieron arrastrar y lo ejecutaron. Según el médico forense y nuestra experiencia, presumimos que era de noche o fue de noche. ¿Por qué? Porque las personas estaban abrigadas, muy bien abrigadas. ¿Entiendes? O sea que sí. A la noche generalmente en el Chaco refresca muchísimo y todos estaban muy bien abrigados. Entonces,
¿y sin zapatos?
¿Cómo?
¿Sin zapatos?
Claro, sin zapatos. Esa otra la presunción que nosotros creemos que ya estaban acostados. Esa otra presunción es que presumimos que sea la noche, haya sido la noche. Bueno, sigamos con el otro tema. La nena recibió un impacto de proyectil en la espalda y con orificio de salida en el pecho, lado izquierdo. Y alguno a un trauma en la cabeza y también un trauma con desprendimiento de carne en el bracito derecho. Que también vamos a determinar como producto de que fue ahora con la autopsia, que ya debe estar llegando en Asunción en cualquier momento. Los cuerpos. Y los mayores fueron ejecutados con escopeta calibre 12. Los otros dos, 22, calibre 22. Y los otros dos con escopeta calibre 12 a corta distancia y en el mismo lugar. Un poco por debajo de la axila del lado izquierdo. Las dos personas mayores. Que sería el lado, decimos siempre, el lado del corazón, ¿verdad?
Sí. ¿Estos, los adultos también tenían los zapatos puestos, doctor?
No, nosotros cuando les sacamos a la fosa no sabemos si se quedaron adentro, o sea, no. Pero todos salieron descalzos, con medias, creo que la mayoría estaban con medias, pero sin calzado.
O sea, y tenían ropa que se presume eran para dormir.
Y sí, el señor tenía, por ejemplo, la calza esta que se usa debajo del pantalón.
Sí.
Que nosotros le llamamos anteriormente el pantalón de frisa.
Exacto.
Y tenía una camiseta debajo y una camisa por encima, una camisa gruesa.
O sea, no es que, por ejemplo, tenía ropa de trabajo, por decir así.
y sería más o menos, sí, sería así, que como todo lo estanciero aquí usa, el pantalón con bacha gruesa, camisa de cuadro, y la señora más o menos así también está vestida, y los chicos igualmente estaban con remeritas de manga larga debajo y otra remera encima. Y a mí los chicos estaban abrigados, digamos que por el frío, ¿no?
O sea que los niños es probable que hayan estado dormidos, no así los adultos.
Y es que la presunción, por eso es importante para el Ministerio Público y establecer también la verdad histórica. Nosotros en este momento no sabemos ni en qué lugar de la casa se produjo porque no encontramos rastro de sangre. Ahora, en este momento, ayer llegaron gente de criminalística e investigación de delitos de asunción.
Sí.
Vieron vía aérea. En este momento están trabajando en el lugar del hecho. A los efectos de... Porque en el lugar, en el dormitorio de los propietarios, ellos derramaron creolina. Para confundir el olor y para camuflar aparentemente si hubo sangre, que tiene que haber habido, porque son cuatro personas disparadas, tiene que haber sangre, pero nosotros a simple vista no nos percatamos, no pudimos detectar si rastro de sangre, y no encontramos la vainilla servida también en la proporción. Encontramos de hecho dos, una del calibre 22 y otro de la escopeta calibre 12. Pero nos falta más porque no.
¿Dónde encontraron estas vainillas?
¿Cómo?
¿Dónde encontraron las vainillas?
Encontramos en el patio.
En el patio.
Ya, porque yo ordené que se haga un rastrillaje completo del sector buscando sangre y buscando las vainillas servidas. Y encontramos en el patio una de calibre 12 y otra de calibre 22.
Doctor, ¿y cómo es la zona? ¿Es un establecimiento? ¿El próximo está cerca? ¿Está lejos? O está muy...
No, ¿cómo en el Chaco, la distancia son grandes. Cada estancia, el que menos tiene 4.000 hectáreas, después te da 5, 10, 15, 20, 30.000 hectáreas. Entonces, las distancias son enormes. Vos podés tener entre el más cerca una estancia con el otro 6, 7, 8, 10 kilómetros, el vecino de al lado, etcétera. Entonces, mayores datos tampoco pudimos nosotros tener. Ayer estuvieron todos los vecinos de los alrededores, al cual yo indagué un poco sobre el papá, fundamentalmente, el principal sospechoso, y cuál era la relación con el propietario, si había algún antecedente, cómo era el señor, si se mantenía buena relación con los vecinos. O sea, ese tipo de cosas dentro del marco de la investigación son las preguntas de rigor, y no, nadie pudo aportarnos mayores datos. Y lo más triste de esta historia es que este capataz hacía 13 meses que estaba trabajando ahí.
¿Hace
y
cuánto?
Nadie tiene datos de él. Nadie tiene datos. Nosotros no sabemos el nombre, ni siquiera el nombre del capataz.
¿Hace cuánto tiempo trabajaba ahí?
3 meses.
3 meses.
Así.
La señora Edith, la tía, nos dijo, no sabemos el nombre, sabíamos... No tenemos idea del nombre de esas cosas extrañas, pero no sabemos el nombre, nos dijo doctor.
Sí, y no saben. A nosotros ahora estamos a través de la telefónica, por el número de teléfono con el cual el capataz se contactaba con el patrón, estamos solicitando que nos digan quién es el propietario de esta línea. Uh-huh. Ojalá que este personaje haya habilitado su nombre, eso para que podamos identificarlo uh-huh. plenamente y llegar a él, ¿verdad?
Sí. De hecho, como no están los teléfonos, también las telefónicas pueden dar pistas de dónde se habría encendido por última vez o dónde eventualmente puedan estar esa... ¿Qué celdas están usando?
Con absoluta claridad y precisión no va a dar. Uh-huh. De acuerdo a las antenas y las celdas. Inclusive, muchos otros elementos que la telefónica nos proporciona a nosotros para aclarar los hechos. Javier, esto... Como le dije ayer a los familiares, esto vamos a aclarar, vamos a llegar, porque tenemos algunos datos que vamos a corroborar y vamos a llegar, vamos a aclarar el hecho y ojalá podamos también aclarar el móvil que le llevó a esta gente a actuar de esta manera.
¿Los vecinos conocían al capataz? ¿Dijeron haber tenido relacionamiento en algún momento, doctor?
No, tengo que averiguar el destino más próximo, que tiene un retiro, digamos, pegado a, por eso llamarlo de una forma, pero pegado de 2 kilómetros, ¿verdad? Ellos lo escucharon, o sea, ellos tampoco sabían el nombre, y como era una persona que llegó recién, no existía todavía ese vínculo, porque generalmente ellos se conocen todos también por razones obvias, ¿verdad? Porque tienen seguridad, saber quién es el que está a tu lado, en fin, ese tipo de cosas, y generalmente se ayudan, los personales de la estancia se ayudan entre sí.
Sí. Y siempre se coopera.
Intercambio de conocimiento, sino de comida, agua, lo que fuera. Uh-huh. Pero en este caso nadie me pudo dar mayores datos a este personaje.
Sí.
Tenemos la foto porque pudimos acceder a una foto con la policía y es lo único que tenemos. Estamos esperando en carácter de urgente que la telefónica nos informe sobre ese número para que podamos también funcionar. De hecho que a nivel de capital ya estamos con algunas actuaciones, está el fiscal Andrés Arriola encabezando todo el procedimiento en la capital, como también acompañó los cuerpos para usted escuché que tienen un móvil ahí, durante el mismo que va a llegar, va a estar el fiscal Arriola acompañando la autopsia de estas 4 personas que se va a realizar ahí en la clínica forense de MIT.
Sí, en el qué bárbaro. Qué impresionante, doctor. Yo estaba recopilando un poco años atrás, no sé si te acordarás, hubo un caso también macabro así en que una alemana fue asesinada junto con su capataz porque era con fines de robo y también dejaron en estas condiciones en los cuerpos. No sé si te acordás más o menos, hace más de 10 años.
Sí, me acuerdo. No recuerdo si era una pareja de suizo, creo que.
No, ella era sola, señora sola era. Ese es otro caso, que era una pareja de menonitas.
Sí. Ese hace poco, esa es una causa mía también. Este personaje le mató a su señora y después le mandó matar desde la cárcel a sus suegros.
Sí.
Ese es un caso emblemático también que tuvimos acá. Tenemos, de hecho, todavía no terminó el caso.
¿Ese hace cuántos años ocurrió, doctor?
Sí, hace 10 años ya.
Hace 10 años.
En 2009.
Sí, el otro caso.
El señor le mató a su señor, fue estando en la cárcel, fue condenado en la cárcel, le mandó matar a su suegro, a sus dos suegros.
A sus dos suegros, exacto.
Y después hubo otro caso también acá, pero eso hace más de 20 años ya. Pero este era por cuestión hereditaria, aparentemente, una pareja, una señora tuvo una relación sentimental con el capataz, le mataron al señor y después este capataz que tuvo relación sentimental con la señora le mató a la señora. Que fue más o menos así similar, también fue escondido en el lugar. Pero eso se ocurrió hace 20 años, por lo menos.
Acá sí, en el Chaco, 15 años.
Más o menos, sí.
Me acuerdo también de ese caso. Son casos... Sí. O sea, no siempre hay casos así, por eso es lo extraño, ¿verdad? Siempre que se dan, son así muy violentos, doctor.
Y sí, resulta ser que este caso particular, nosotros nos vemos obligados un poco a ver, porque generalmente en los casos, porque tenemos muchos casos de grandes robos de ganado, en donde no sucede hecho esto, porque ellos, por ejemplo, si querían robar el ganado, no esperaron nomás que se vaya o que venga. Si el capataz estaba solo, no había otro personal en la estancia. Entonces, esa es una de las hipótesis. ¿Qué es lo que le lleva? ¿Hay otro móvil? ¿Por qué tienen que matarle? Esa es una. La segunda, de que el señor haya llegado sorpresivamente y estas personas ya estaban en el lugar. ¿Entiendes? Esa es otra de las hipótesis que estamos manejando, entre otras más que tenemos que sentarnos con los investigadores y el fiscal Arriola, los efectos de establecer un poco nuestra línea de acción para determinar el nexo que hay entre este horrendo crimen y el supuesto robo de ganado. Tenemos todavía un buen tiempo para esclarecer esa situación.
Qué bárbaro. Bueno, doctor, estamos atentos a los cuerpos, ya están en la morgue, van a ser sometidos a autopsia para identificar otras cuestiones, signos de violencia, y cosas así, me imagino.
Así mismo, ya debe estar por la morgue. Eso por un lado, y por el otro lado establecer la... O sea, si hay restos de plomo dentro del cuerpo de esta persona, extraer para eventualmente, si por ahí logramos incautar algún arma, someterlo a una prueba balística con la gente de criminalística o laboratorio forense.
Perfecto. Hasta pronto, doctor. Estamos en contacto.
A las órdenes por acá. Un abrazo.
Héctor Velázquez, agente fiscal.